Momento de la deportiva en este lunes. Darwin, ¿cómo anda? Adelante.
¡Hola, amigo! ¡Bienvenido! ¡Ya lo dije! ¡Deportiva! ¡Yo para mí! ¡Que se le da la bienvenida a la otra audición deportiva! ¡Ya piensa de que está co-conducida por Rick Leiva en solitario, ¿verdad? Sí, eso es lo que creemos. Y a quien ya le diga, ¡ay, quita!
El canciller
no, porque no está.
Ausente. Aquí está, Darvina.
Bien, ¿cómo está, Ricardo?
Bien.
¿Cómo le va? ¿Cómo fue su semana deportiva?
Oh, consumí puchitos de partidos.
¡Ah, qué lindo, señor! Puchitos.
Junta puchitos.
Consumí puchitos.
¡Qué bien, señor! Bueno, vamos a darle la bienvenida a quien sería Lionel, ¿verdad? Uh-huh.
Puntualmente.
Y su programa que se llama Sospecha de Cama Adentro.
Oh.
¿Cómo está, Lionel?
Qué entreverado el nombre.
Sospecha, como todo.
Fácil
este
de entender,
caso,
entreverado como nombre
como
programa.
Todo este caso de Bielsa, señor.
Sí, sí,
que
sí.
Uno, bueno, mucho más para uno, ¿verdad? Que no sabe para qué equipo está jugando. Y. ¿Le quiere poner el cubilete mejor a su programa?
El cubilete.
Así se llamaba el de Soca y una antes de Rivera.
Ese que dije el otro día yo, pero sabía cómo se llamaba.
El cubilete, no, yo no sabía. Yo me confundí con el dado rojo porque está en la misma zona. Digamos, en el.
Geométrica.
En la misma zona lúdica. El lado rojo y el cubilete, señor. Es
cubilete.
Prácticamente publicidad engañosa. ¿No? Ponerle el cubilete remite directamente al lado rojo, ¿o no? ¿No remite?
Bueno,
¿remite usted dado rojo y el cubilete? ¿Con qué tira del lado rojo? Con la mano. Pero si le va a usar la mano, no va. Al lado rojo, porque va, se arregla con la mano, no va, señor. ¿A qué va? A sacudir el cubilete.
Que además tiene opciones de rima.
Exacto, señor. Eso, el cubilete se llamaba, señor, el de Sota.
Sí, pero. Él ¿sabe qué le iba a decir?
Pero remite, es publicidad engañosa, señor. Es como ponerle Nice a los campeones, mijo, Nice. Y una marca ahí. Una flecha, una pipa de agua.
Pero
bueno, está remitiendo, de alguna manera me engañó, eso fue lo que me pasó, solo que quería justificar en ese sentido. Pero le decía entonces que vimos a la celeste de Bielsa, ¿verdad?
Sí.
Y vimos, ¿por qué quieren empezar? ¿Por la frase artiguista?
Oh, hay una frase artiguista por parte del
gurú. Sé que mi autoridad queda afectada. Oh. Mi autoridad está afectada de vosotros y ella cesa ante la línea de tres con un central y dos invitados. Ella sería la frase artiguista de Bielsa, que está en un momento muy artiguista.
Está. Porque aparte tiene, de quemar, ¿no?
Ahí está, de quemar todo y la paranoia a tope, ¿verdad? El gurú está en un momento de duda paranoica y, a su vez, uno podría decir que quizás viendo el despropósito que hizo, ¿no?
Uh-huh.
El desplanteo táctico que hizo, fue un desplanteo táctico,
uh-huh.
Uno podría decir que hemos entrado en la fase destructiva del gurú, la fase autodestructiva y, bueno, destructiva de todo lo que anda cerca, ¿verdad? En esa pulsión destructiva que también tienen los gurús. Se podría anunciar el ingreso a esa fase.
Sí.
Viendo lo que hizo en Perú, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido a menos que uno lo piense desde ese lugar. Hizo un desplanteo táctico demencial, que dejó a todos los jugadores pegados, además. Y la sospecha, instaló la sospecha de que le fueron para atrás, de que lo bombearon.
Claro, cualquiera que no observe el planteo táctico
diría que, todos jugaron mal. Sí, los hizo jugar a todos mal. Y entonces uno que, al final, ¿qué tiene que pensar? ¿Se está autopreservando mediante la autodestrucción? Porque estamos hablando de una persona desequilibrada, y además, obviamente, un desequilibrado hiperactivo, no un desequilibrado a lo Mario Balotelli. digamos, ¿no? Con hipoactividad.
No, no tiende a la parálisis, él en su desequilibrio se le dispara la actividad.
Exacto, y entonces uno puede pensar, porque yo esto fue todo un trayecto que hice durante las 48, 72 horas que pasaron desde el partido hasta ahora. Uh-huh. Porque al principio pensaba que era, mirá, es el loco agarrándose del dogma. Pero si a su vez, ni siquiera tiene por qué ser consciente, pero si a su vez esto es una forma de autodestrucción que en su cabeza lo salva, señor, porque además hacia afuera se ve como una falencia de los jugadores, pues los hizo jugar a todos mal, ¿eh? Sí, estaban todos haciendo algo que no sabían bien qué era. Los entreveró en la cancha, los hizo una ensalada de jugadores en la cancha, de tal manera que ninguno sabía quién era. Nadie sabía quién era. Todos estaban fastidiados e incómodos. Tácticamente, por no hablar de la incomodidad humana y mental, ¿verdad? Que ya traían. O sea, le agregó incomodidad a la incomodidad. ¿Entiendes? Caos al caos.
Claro.
Es la pulsión ígnea del gurú. Ingurú ígnea. ¿Se viene el suicidio colectivo? Esa es mi pregunta. ¿Qué les parece una
llamada? No, yo tengo los comentarios de la gente.
¿Pero cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo lo vieron eso? Ese despropósito que hizo en la cancha que nunca arregló, además, lo dejó morir así. Ahí es cuando yo empecé a pensar en el suicidio colectivo, porque yo vi cómo se ahogaban los jugadores. Y él no hacía nada. Estaban todos
No, demoró
amiciados.
En hacer cambios y todo, ¿no?
Claro, exactamente. Le parecía que eso estaba empezando a funcionar, eso, esa mierda que hizo dentro de la cancha. Ese cuadro expresionista del caos improductivo, porque Uruguay no pateó el arco, y le parecía que funcionaba eso. Uh-huh. Por eso los dejaba aficiarse ahí o los dejaba para poner en evidencia esa falencia física y mental que estaban demostrando en ese momento los jugadores dentro de la cancha. Bueno, le queda una segunda oportunidad para suicidarse colectivamente,
claro,
¿verdad?
Pero
ya llega todo chamuscado, ¿no? Hizo un desastre.
Varios partidos hasta final.
Hizo un desastre táctico y mental. Sí, pero lo del partido de contra Perú es algo.
sí, es algo.
Es algo eso que hizo contra Perú, ¿eh? Fue ridículo. Por el momento era como una comedia, señor. Y por el momento es una tragedia, era tragicómico, ¿verdad? Es la táctica de JJ Johnson, de Jim Johnson. El de la Z.
Ajá.
Es una Z muy famosa, señor. Jim Jones, no es Jim Johnson, es de Johnstown. Johnstown, ¿nunca escucharon hablar de
Johnstown? Ah, sí, Johnstown, sí.
Johnstown. Sí. ¿Nunca escucharon hablar de eso? Que se fue a Guyana.
No.
¿No? ¿Lo conocen? Bueno, muy parecido a esto que hizo Bielsa en Perú. Uh-huh. Termina con el suicidio colectivo de 1,000 personas, ¿no?
Uh-huh. La masacre del pueblo se llamó, Darwin.
¿Eh? Johnstown.
Sí.
La táctica de ese, J.R. Jones. De J.R. Jones. ¿Eh? El de la comunidad ese que se prendió fuego, señor, en Guyana. Es un modelo, es un tipo de gurú. Es el modelo de gurú destructivo, señor. Y el viejo loco y él es uno de ellos, ¿eh? Está en esa categoría.
Tenemos una voz más al aire.
Atención.
Darwin, vamos a tener una vez más.
Oh, un experto en setas.
Agua.
¿Qué?
Ahora dicen? Ahora sí.
Un
ahora
experto
sí.
en setas.
Ay, mira.
Llega, a ver.
Hola.
Prueba, está probando, Darwin.
Hola, ¿qué tal? Hola. Sí,
hola.
Sí, línea de tres.
Hola.
Línea de tres.
Está el canciller.
Sí, con un volante y un lateral. Un volante y un lateral.
Hola.
Sí, pitufos cuatro, pitufos de mitad de cancha para atrás. Sí.
Tengo.
Cabecean en el área, chicas.
Cabecean en el área, chicas. Sí.
Se habrán jugado todos mal, Darwin.
Salen todos mal del Orsa y sí.
Se habrán jugado mal que el Guille Varela parecía el bueno del cuadro, jugaron como un cuadro de baby fútbol, corrían todos atrás de la pelota. Alguien defiende al técnico, o por lo menos critica a los jugadores, que los tipos se choquen como los tres chiflados, que se pasan la pelota como un misil, que cuando hay que correr caminen, que cuando se pelean entre ellos, ¿es responsabilidad del técnico?
Sí,
pregunta
claro,
Mario.
Es sí. Lo que le estoy diciendo, exactamente. Cuando hay un imbécil que le pone una táctica en la que los enreda todos, y ya venían enredados desde la casa, y en el medio de un cabarute, lo más probable es que pase eso.
Bien.
Si no pasa eso, es de extrañarse, es decir, che, mirá, Mirá cómo le salió esta, qué increíble. Entonces ahí uno tiene que decir, no. Ahí llega la diferencia entre el genio y el imbécil, digamos, ¿no? Que dice, es un genio, le salió esta. Hizo una de genio, en un momento en el que nadie le cree que sea un genio. Entonces, es de imbécil. Digo, acá es una... este es un lugar en el que respetamos mucho la función del imbécil, ¿verdad?
Sí, claro, no es que no se respete.
El caso es desde el estadio del imbécil
también, ¿eh?
Donde el elenco de Bielsa se presentará mañana.
El estadio.
Sí.
En el estadio, correcto.
En el estadio. El estadio Centenial, señor. ¿Es el estadio Centenial, este?
Ya estoy en el Estadio Centenario, acá estoy. Fue un momento del fútbol mundial.
Sí, señor. Para mí deberíamos decirle el Estadio Centenial porque después de esta de este cabarute televisado a lo largo y ancho del mundo, uh-huh. Nuestros jugadores han quedado a nivel de ellos, de la generación actual, ¿verdad? Sensibles y delicados. Son centenials, sí, pero bueno, era el jugador de fútbol, era lo que venía zafando de ellos. Sí. Pero han quedado en ese nivel de sensibilidad y delicadeza. Cada vez que sale Canovio a contar una nueva anécdota de la tortura mental que le hizo vivir el viejo loco, se lava un poco más la imagen de Bielsa y a uno... lo empujan hacia ese lado, ¿verdad? Lo empujan hacia el lado de defenderle las banderas al gurú autodestructivo.
El tema es que no se necesita uno, se necesitan 100, se necesitan 1000 Canovios.
Claro.
En este momento. Y de esa forma le doy entrada al canciller.
Porque
el otro día, lo que me llamó la atención de lo que usted decía, Darwin, es cómo en el medio del cabarute que se armó,
claro,
Bielsa echó mano a hacer un equipo insólito cuando tenía a todos sus jugadores mitad de cancha hacia adelante. Era Ugarte, Valverde, De la Cruz, Pelistri, Darwin Núñez y Araujo. Los 6 que jugaron siempre, Copa América, eliminatoria. En una semana en la que se había hablado de todo menos de fútbol, ¿qué necesidad de tirar atrás a Ugarte, de poner a Varela en línea de 3, de retroceder a Araujo por la banda, de meter a Fonseca y a Georgian y de poner a Quique Olivera?
Claro.
Uno puede estar en desacuerdo con todo lo que pasó fuera de la cancha, con los jugadores, con lo que le erraron las declaraciones. Ahora, todo esto es solo de Bielsa. Y no hay más. Y chau, eso es lo que le estoy,
eso es lo que le estoy tratando de transmitir. Y mi pregunta es, ¿entró en la fase autodestructiva de la que no hay marcha atrás? ¿Está prendiendo todo fuego y está tocando el arpa como Nerón? ¿O es solo una, a ver si le sale, si me sale esta, soy Gardel? ¿O era un castigo para los jugadores y para levantar la sospecha de vos? Esto no les está yendo para atrás, ¿no? Porque mirá qué raro que jueguen todos mal. Y sí, bueno, podés hacer jugar mal al Real Madrid así. Si los entreverás a todos en la cancha y lo pones a hacer funciones que no les corresponden y que nunca practicaste, encima con alguna de las cosas prohibidas en el pueblo uruguayo, como la línea de 3, y bueno, una línea de 3 que ni siquiera tiene 3 zagueros, imagínese, señor.
No, que tiene un zaguero.
Un zaguero solo y después un invitado especial, Ugarte, y un muchacho que pasaba con el pelo rubio por ahí, ¿verdad? Tráeme el rubiecito ese, que ganó un sorteo o no sé qué cosa. Bueno, amigos, y que no está acostumbrado a jugar eliminatorias, además, con la selección
no,
uruguaya.
No, ha jugado muy poco.
Solo mundiales juega, solo claro, exactamente. Bueno, entonces, le digo, no sé qué hay ahí atrás, pero a medida que iban pasando las horas, yo iba buscando explicaciones a este delirio. Y las únicas que me sucedieron son esas dos. Entramos en una etapa ígnea del gurú autodestructiva y esto termina como Jim Jones. Vayan sacando pasaje a Guyanas. O lo que está haciendo es elevar la sospecha de que los jugadores lo bombean para irse de manera digna. En su cabeza, ¿no? Siempre, el delirio de su cabeza, pero un poco también la percepción de la gente, porque la gente ha reaccionado de esa manera. Esto le están haciendo la cama a Bielsa, no sé qué le digo, porque a mí me llegan muchos youtubers. YouTube me ofrece permanentemente esa basura. Yo no le toco ninguna, pero me la sigue ofreciendo. Y ya está lleno de le hicieron la cama, de le fueron para atrás, lo están bombeando, no sé qué, los jugadores de Uruguay siguen haciendo de la suya, etcétera, señor.
Sí, así hay que... mucho de lo que hacen los directivos, cuando los directivos de los equipos salen y dicen, yo no pienso mal del árbitro, pero la verdad que siempre,
nunca
siempre
pensé,
se equivocan contra nosotros.
No puedo pensar mal de los jugadores, pero qué raro, ¿eh? Que todos jueguen así, ¿no? Que todos anden mal, ¿eh? En una misma noche, ¿eh? Qué extraño, ¿eh? Justo ahora, ¿eh? En este momento. Y bueno, así que no sé qué va a pasar acá, señor. Pero...
Que si bien se dirigiera a no tocar nada, me pondría a mí a hacer chistes por teléfono.
No, de ninguna manera. Lo pondría, seguramente a usted lo pondría atender el teléfono y comunicarse con la gente, señor.
Tengo unos amigos, les comento que pueden pasar a buscar al Quique Olivera y lo devuelven después del partido, en todos los partidos.
No es culpa de Quique Olivera.
No, es para cuidar. Es un espacio de cuidado para Quique Olivera.
De ninguna manera, claro, exacto. Yo le dije, señor, no saben cómo echar la vieja, citen a García Morales, que además juega. En este equipo juega García Morales, se lo quiero decir. Este equipo juega, se lo pone así, lo cita porque no lo conoce, como le hace Giordano todo el tiempo, que le escribe nombre, que él no sabe, y lo cita igual. Y después lo ve y va a ver que juega. Estoy seguro, va a ver que juega, porque lo va a ver y va a decir, este dinámico, corre, vete, va, viene, bueno, está, y después, para afuera. Ahí está, lo echó, y se sacaba el problema de encima. Igual le digo, no sé para dónde tengo que operar. Estoy en un problema, ¿verdad? Soy cualquiera de los jugadores de la selección uruguaya que mandaron el otro día a la cancha. No sé cuál es mi función, ni cuál es mi puesto, ni a quién tengo que relevar, ni para dónde opero, señor. Quiero un brief.
Quiero un
paper preprint, porque no sé si yo Mangolio va a ir por los derechos, todo lo que dice Bonito. No sé si vamos a ir por los derechos porque estamos del mismo lado de Tenfield. Claro. A los que queremos desbancar, ¿por qué estamos pateamos para el mismo lado? ¿Por qué estamos en la misma? No entiendo, señor. Y no entiendo a quién le va a pagar Suárez, en qué momento. Que se me explique bien para dónde y de qué manera hay que operar y cómo ser funcional a la empresa. ¿Ya le tenemos que decir empresa? ¿Ya le podemos empezar a decir empresa? ¿Le decimos a la empresa ya?
¿Cuántas familias?
A la empresa que le ha de comer a 643 familias. Wow. Es impresionante. No, porque estoy contando lo de Misión, lo del...
el restaurante.
El restaurante, claro. Exactamente. Ahí va a comer un montón de gente.
Claro, son familias todas.
1940 familias, lógico. Esa gente que tiene familia. Claro, ¿qué son? Son extraterrestres, son. ¿Qué son? Náufragos. Toda gente que tiene familia. Y bueno, la, que son inmigrantes, vinieron una patera. Y toda gente que tiene familia. De comer a 1940 familias por mes.
Sin contar los eventos que hay en el teatro, que muchas veces también le da de comer a la gente que va, ¿no?
Claro, sí. Exactamente, por eso le digo.
Estamos en 2.500 familias.
Correcto, y bueno, así que uno no sabría muy bien eso. Estoy cansado, jefe. No sé para dónde tengo que operar. Ese es mi mensaje, ¿verdad? No. Porque uno no sabe si por qué para bancar a Tenfield lo primero que tiene que hacer Mangolio es esta preadquisición de los derechos, es dejar pegado y unirse a la causa. Dejar pegado a Alonso, a mi futuro jefe, y unirme a la causa de Gorsi. ¿No? ¿Qué? Que lo más probable es que esté vinculado a Tenfield.
Uno sospecha, sí.
Uno sospecha, exactamente. Pero bueno, entonces hay que ver. Hay que ver, yo lo único que le quiero decir es que en este momento la OP no puede echar a Bielsa. ¿Está? Y no sé para dónde estoy pateando con esto.
Con eso.
No tengo ideas.
No. Ay, no lo va a echar y Bielsa no se va a ir tampoco. Más allá
no,
de lo
no
que
es muy del estilo de él irse.
No se fue la selección.
Lo único que puede salvar esta situación es que siga hablando Canovio y que diga que una vez le dijo que como con la boca cerrada, ese tipo de cosas, señor. Que todas las faltas de respeto.
¿Eso dijo Canovio?
No. Canovio salió a hacerle una lavada de imagen a Bielsa que es maravillosa. Te dan ganas de decir, está bien, mirá, es insólito que no te haya pegado. Pero después pero es culpa de su belleza. Todo eso es culpa de
Suecia. No tiene absolutamente nada que
sí,
ver.
Sí, es hermoso.
Claro, no, lo necesitas Argentina.
Se la agarran con él, los directores técnicos se la agarran con él. Los rivales a Canovio siempre le pegaron mucho más de lo que ameritaba su habilidad, por ejemplo.
O sea, ¿Y por qué es eso?
Porque es hermoso. Porque es lindísimo, porque es de una belleza descomunal. Y eso en el fútbol es contraproducente, ¿no? no es no es algo que te juega a favor en el fútbol, todo lo contrario. Y el técnico quiere cortarle la cabeza a alguien y torturarlo delante de todos los demás para que se lo respete y que su arbitrariedad lleva, bueno, una palabra santa. ¿Y a quién elige? Mira ese modelito, mira lo que es eso, mira lo que es esa carita, mira. Mira lo que es esa doncella, Entonces va para ahí, y bueno, y se come toda ella, pero después la cuenta y es terrible porque parece que fuera un guacho de 14 años. Entonces deja a la imagen del fútbol uruguayo un poco dañada, ¿verdad? Perjudicada. Y se escuchan voces a favor, sobre todo de él, que son terribles. O sea, genera toda una ola de contradefensa de Bielsa, digamos, ¿no? Que a uno lo llevan a ponerse del otro lado. Siempre subrayando esta ausencia de criterio, ¿verdad? Que uno no sabe para dónde operar. Eso es lo fundamental en este caso, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa pasó en las eliminatorias?
Bueno, pero se viene Uruguay Ecuador mañana, donde está el canciller. Hay que ver si ahí sabe algo del planteamiento de Bielsa. Preguntan bueno, acá, Canovio de titular y capitán.
No, pero parece que lo que va a hacer Bielsa es poner el equipo con Josema Jiménez como capitán de titular.
Recordemos que no jugaba, Josema con este técnico, hasta que fue el único que vino y dijo, epa, che, agállate la boca y estamos todos 100% metidos en esto. Y como referente yo lo sostengo y dije, para adentro y con la banda de capitán. Claro que es un gurú autodestructivo, pero no es tarado, señor. Tampoco va a dejar que el único referente que le puede sostener eso esté afuera de la cancha. Para ser un referente y para ser la pieza en la que se va a apoyar Bielsa, tiene que estar adentro. No se puede ser referente y líder afuera de la cancha. No existe eso.
Rochet Nández, Josema, Bueno.
Rochet es el amigo de Suárez, que se le escapó la pelota el otro día. Rochet es el amigo de Suárez, que se le escapó, ¿no? Es ese.
No. Claro, pero ¿qué tiene que ver que sea amigo de Suárez?
Señor, yo le estoy hablando desde los rumores de YouTube.
Desde los youtubers.
Desde los rumores de YouTube. Los youtubers están con eso, señor. Muy amigo de Suárez, se le escapa la pelota, yo qué sé.
Increíble.
Qué momento.
Bueno, y Ugarte con Valverde y De la Cruz, Pelistri con Darwin Núñez y con Araujo. Ese sería el equipo mucho más parecido. Jugaría lateral derecho. Un equipo muy parecido al que eligió Bielsa el primer día. Y muy distante de esa línea de tres zagueros con un zaguero que eligió para jugar en Lima.
Es un episodio botella. Lo de Lima, señor.
¿Botella?
Eso se llama episodio botella, no sé. Uno que no tiene nada que ver y está encapsulado.
No sabía, perdón, gracias por la explicación.
Eso es lo que quiero saber, si fue algo que no tiene nada que ver con nada o si marca un quiebre.
El corcho es el partido de mañana.
Bueno, claro, hay que taparla.
Sí.
Pero hay que ver,
porque capaz que no lo logra tapar y si la botella se agranda.
Porque el problema es que la cancha no le está defendiendo sus excentricidades, señor. Uh-huh. Ese es el drama.
Sí, claro, ese es su gran blindaje fue la victoria contra Argentina y Brasil. Y que
sigue comiendo de eso.
Sí.
Y que los partidos en los que Uruguay no ha rendido exceden las declaraciones de Suárez. Empezaron en la Copa América. Uruguay no superó ni le marcó goles a Brasil ni a Colombia. Le hizo dos a Canadá, que fue a penales para pelear por el tercer puesto.
Sí, uno salió
y después llegaron. Por eso, y después llegaron los empates 0-0 con Paraguay y con Venezuela, aún con todas las bajas, y 1-0 con Perú. O sea, de los últimos 6 partidos, Uruguay en 5 no hizo goles. Y esto no me parece que tenga que ver con las declaraciones de Suárez. Hay un problema de mitad de cancha hacia adelante bastante notorio que Bielsa va a tener que tratar de resolver.
Muy bien, Darwin, por ahí dejamos. Mañana tenemos partido de la selección uruguaya. 20-30. Y se hizo rápido.
Pasó volando.
Puede pasar de botella a Dama Juana ese episodio.
Por eso es lo que yo quería plantear, señora, esta posibilidad de que continuemos en esa tónica, ¿verdad? Bueno, entonces no sé, sigue Diego Muñoz desde el Huracán Milton, sí, directamente, ¿verdad?
Hay viento en el estadio,
que
sí,
también es significativo y es de alguna manera análoga a la forma en la que la selección uruguaya afrontó esta doble fecha, ¿verdad? Después de que pasara el Huracán Milton.
Muy bien.
El Huracán Milton de la selección uruguaya, señor.
Hasta mañana a todos. Ya está. Cerramos por acá. Chau.
No toquen nada.